Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Estamos llegando a la época navideña. En realidad, el espíritu navideño ya flota en el aire y la celebración está a las puertas. Y hoy no queremos ser menos con el doctor Álvaro Pandiani, aquí en Diálogos a Contramano. Bienvenido, Álvaro.
¿Cómo andás, Esteban?
Arbolito de Navidad.
Sí, y otras cosas
más también.
Y otra cosa de la que vamos a hablar.
Ya, pero está en casa está armado el arbolito.
Sí.
Ah, buenísimo. Sí. Bueno, y todo lo que son los símbolos que van marcando la época donde uno se va habituando y ya aprontando para celebrar. Hay las estatuitas, se llama la columna del día de hoy, Álvaro.
Y hace unos cuantos años, Esteban, compartimos acá en Diálogos a Contramano la columna Navidad Viviente. Una reflexión en la que hablamos del pesebre como un ritual tradicional navideño practicado desde tiempos inmemoriales.
Nos fuimos hasta Francisco.
Exactamente, estaba a punto de decirte, yo puse acá tiempos inmemoriales y en realidad se tiene memoria claramente de la fecha.
Del primero.
Y ahora lo vamos a hablar un momento más. Después que había terminado, fui a mirar bien y la emisión original de Navidad Viviente fue allá en diciembre del 2011.
Así que fíjate cuánto hace rato.
Y en aquella columna, para empezar, definimos qué es un pesebre según lo establecen los entendidos en la materia, porque también hay entendidos en esta materia.
Sí.
Y dijimos que el pesebre es, y esto es importante, una representación artística del nacimiento de Jesucristo, generalmente hecha con figuras tridimensionales, estatuitas o maquetas fabricadas de materiales diversos, entre las que cabe mencionar corcho, madera, papel, plástico, etcétera. Y esta la tomamos como una definición, ¿de acuerdo? Como una definición de lo que es un pesebre. También comentamos que, además de esta definición, el arte del pesebre se le agrega, se le agrega el detalle de las figuras que lo componen, Jesús, María, José, los animales, los pastores, los ángeles, los magos de Oriente, la estrella de Belén, y después hay toda una complicada serie de clasificaciones. También hablamos del origen histórico del pesebre, lo que recién decías, Esteban. Recordamos que el primer pesebre fue llevado a cabo en la localidad de Greccio, espero estar pronunciándolo bien, si hay algún italiano que nos está escuchando, que nos llame.
Habitualmente la doble C es
la doble C, la,
como,
es así,
una,
¿no?
Como una che, sí, Greccio.
Greccio.
Sí, ahí por ahí andaría.
En Italia.
Sí.
En Italia. Por inspiración y a instancias de ese personaje tan particular de la historia cristiana que es venerado por católicos y admirado por muchos protestantes, que fue Francisco de Asís. Él organizó el primer pesebre, que fue un pesebre viviente, la noche del 24 de diciembre del año 1223. Así que mañana se van a cumplir 802 años de aquel primer pesebre de la historia cristiana.
Impresionante.
¿Verdad? Como sucede cada diciembre, la Navidad que celebra el mundo y la Navidad que celebramos los cristianos, o algunos cristianos al menos, choca y choca mucho. Lo insólito es cuando los cristianos chocamos entre nosotros en relación a la celebración de la Navidad, sí o no. Aunque tal vez no sea tan insólito porque en el cristianismo desde sus mismos orígenes se ha discutido por todo. Pareciera que a los cristianos nos gusta discutir, aunque en realidad no es así. A nadie le complace que haya tantas diferencias de opinión sobre aspectos de la doctrina y espiritualidad cristianas. Diferencias a menudo acaloradamente enfrentadas. El punto es que en fe y religión la certeza de estar en lo correcto se vuelve una postura muy peligrosa, muy cercana al dogmatismo. En relación a la Navidad, incluso en el cristianismo evangélico, se discute si celebrarla o no y cómo.
Sí. Hay unos cuantos fundamentalistas que...
¿La verdad que sí?
Sí.
Si el árbol de Navidad sí o no, si Papá Noel sí o no, si el pan dulce era así de los cohetes voladores.
Pajarito.
Y muchas de estas cosas las hemos hablado aquí en Diálogos a Contramano, en columnas, como por ejemplo, leyendas de Navidad, que también de la historia de nuestra columna, muchos años atrás, pero también otras. Pero la inevitable e inagotable fuente de información contradictoria, opiniones dogmáticas y controversias encendidas que resultan ser hoy en día las redes sociales nos ofrece cada diciembre la misma polémica sobre la Navidad. Aburre un poco, es verdad. pero también invita a abordar el tema porque los creyentes sencillos en su fe y la gente en general merecen escuchar todas las campanas. Y en Navidad sí que suenan muchas campanas. En esta oportunidad, Esteban, quiero abordar nuevamente aquel viejo y aquel querido tema del pesebre, justamente en función de algunas opiniones que circulan por ahí, que no parecen surgir de una interpretación adecuada de la palabra de Dios. Es verdad que el pesebre no es generalmente muy apreciado entre cristianos evangélicos. No sé qué impresión tenés vos, Esteban, pero...
No, siempre hay una suspicacia, ¿no? Por el origen, que no viene de... Claro, es pre-reforma, el mundo católico...
Y además, y esto lo hemos dicho varias veces, hay una repulsión visceral por el uso de imágenes, en contraposición a esa tan extendida utilización de imágenes, crucifijo, imágenes de María, de santos y santas, por parte de los católicos,
claro,
en una veneración que los protestantes consideramos adoración cuasi idolátrica.
Y algún iconoclasta estaría, ¿sabes cómo?
Sí, ¿no? Totalmente, a martillazo con el pesebre. Pero fíjate qué interesante, sin embargo, sí hacemos pesebres vivientes, y sí armamos, no todos los evangélicos, pero muchos, árboles de Navidad, incluso en templos evangélicos. Por lo menos, repito, muchos de ellos. Vale entonces una reflexión acerca de cómo miramos ese árbol tan conflictivo, las aún más conflictivas estatuitas del pesebre, y si entendemos bien el significado de cada símbolo.
Claro, claro.
Los creyentes a menudo y en relación a múltiples temas tenemos que pararnos en aquellos puntos de la doctrina bíblica que no son negociables, que los hay, que existen, puntos en los que no podemos ceder. Pero ¿sabes qué? Personalmente lo que no me gusta es dogmatizar, es decir, afirmar que algo es así en forma irrefutable, sin un fundamento bíblico claro ni una apertura al diálogo, solo basado en una supuesta autoridad espiritual propia. En el cristianismo evangélico a veces nos encontramos con enseñanzas restrictivas del tipo de nunca debes hacer esto, nunca debes celebrar esto, y quienes la propugnan se ponen frenéticos, sobre todo en las dos fiestas cristianas tradicionales y populares que todavía forman parte del quehacer cultural en determinadas épocas del año y que nos ofrecen un punto de comunicación con una comunidad cada vez más alejada de la fe cristiana. Pascua y Navidad estoy hablando, ¿no? Y Navidad, bueno, ahora que estamos justamente en estas fechas, es esa época tan especial del año de la que estamos hablando. Pero fíjate esto, mientras incluso algunos shopping arman pesebres,
sí, sí,
recordándole al público, tal vez sin intención, pero recordándole al público que la Navidad es algo más que un árbol decorado, es algo más que Papá Noel, turrones y sidras, por nuestro lado tenemos a quienes proclaman que los cristianos no deben celebrar la Navidad porque hace miles de años la Navidad era pagana.
Sí, sí, sí.
Que tal vez sea lo mismo que no come huevo Pascua porque hace millones de años el huevo Pascua también era pagano. Ahora, en relación concretamente con el pesebre, ¿cuál es el problema? Desde un punto de vista histórico podemos decir que hay representaciones del nacimiento de Jesús desde la antigüedad. Esto ya lo habíamos dicho en nuestra columna Navidad Viviente.
Sí.
Pero el primer pesebre fue, como mencionamos, aquel hecho por Francisco de Asís. Hasta el día de hoy se respeta en aquellos que siguen la tradición de armar el pesebre, el modelo de Francisco, quien además de niño Jesús, María, José, ángeles, pastores y magos, hasta puso animales, inspirado en Isaías capítulo 1, versículo 3. Pensemos otra vez, porque también lo comentamos en aquella oportunidad, y tratemos de imaginar lo que habrá sido aquella Nochebuena del año 1223. ¿Cuánta diferencia? Lo que era la vida hace 800 años, ¿sí? No había fuegos artificiales, no había luces de colores, no había música estridente a todo volumen, sí. No había reggaetón,
sí, sí.
No había televisión, no había especiales televisivos musicales navideños interminables.
No había electricidad.
No sucedía como en la actualidad que los canales y las plataformas nos ahogan con películas navideñas.
Sí, sí.
Aquella gente vio lo que solo había visto en cuadros o vitrales de iglesia. Recibieron la Navidad contemplando la escena del nacimiento de la Natividad de Jesús a la luz de las antorchas, representada esa escena por personas reales que respiraban y se movían. Entonces, una cosa importante es cómo definir el pesebre, y eso lo hicimos al principio de esta reflexión. Ahora, ¿Qué aspecto tenemos que destacar de esa definición? Que el pesebre es una representación artística del nacimiento de Jesús.
Y ahí está la clave.
Y claro, ¿por qué es necesario destacar esto? Porque la definición sigue diciendo que la representación está hecha con estatuitas o maquetas, es decir, figuras tridimensionales. Y ahí es que para los evangélicos comienzan los problemas. ¿Sí? Para nosotros los evangélicos ahí empiezan los problemas porque las figuras o estatuitas para nosotros son imágenes. Y a los evangélicos el uso de imágenes nos provoca un rechazo intenso. El armado del pesebre entre cristianos evangélicos, generalmente lo que decíamos hace un rato, Esteban, es poco practicado. Tal vez haya creyentes evangélicos que lo hagan, sean algunos, varios, muchos. Pero no es habitual escuchar en nuestras congregaciones que alguien venga y comente, ¿ya hice el pesebre?
Claro.
Entre evangélicos generalmente no se practica en comparación con el catolicismo. Tal vez justamente por el origen católico de la tradición. Y vos dijiste hace un rato algo importante, ¿no? Es algo pre-reforma.
Claro.
Se parece que como todo lo pre-reforma está...
en la parte oscurantista de la...
Exacto. Y esto... por algo que también dijimos recién, el rechazo de las imágenes religiosas, porque los evangélicos consideramos que la veneración de las imágenes religiosas o la veneración del personaje sagrado representado en la imagen religiosa es idolatría.
Sí, claro.
Tampoco es común ver que se arme un pesebre en una iglesia evangélica. Yo nunca lo vi en una iglesia evangélica. Y esto es un fenómeno curioso, Esteban, porque muchas iglesias evangélicas en esta época del año sí se arma un árbol navideño. Así como hay iglesias evangélicas que, siguiendo a sus pastores y líderes, no arman árbol de Navidad por considerarlo pagano, por otro lado, hay muchas que sí engalanan sus templos con esa decoración navideña, el árbol.
Claro, claro. He visto, sí, en alguna obra de teatro que se representa por actores...
Lo que dijimos, el pesebre claro. viviente, sí, pero sí. como en
usando imágenes así, no.
Como
no.
decoración, ¿sí? Y esto es lo curioso, ¿sí? Esto es lo curioso, porque el pesebre es muchísimo más evocador del verdadero sentido de la Navidad que el árbol.
Totalmente.
Pero es más común el armado del árbol que el armado del pesebre.
Es verdad.
Incluso entre evangélicos, aunque los evangélicos nos consideramos bibliocentristas y no tradicionalistas. Y esto también merece una reflexión acerca de cómo nosotros enfocamos este tema y cómo nos abrimos hacia la gente en general en cuanto a compartir nuestra fe en tiempos navideños. Con todo, es bastante común que muchas iglesias evangélicas, lo que decías recién antes, generalmente unos días antes de Nochebuena se presentan o representan pesebres vivientes. Ahora, el tema se pone más espeso cuando se dice o se enseña o se... preconiza que el pesebre es idolatría. A mí me parece que eso no tiene sentido.
No,
y
no.
lo he visto. Tal vez lo hayas visto.
Sí, sí.
Ya dijimos que la costumbre es de origen católico, estamos de acuerdo. La veneración de imágenes en el catolicismo la consideramos equivalente a la idolatría, estamos de acuerdo.
Sí.
¿Sabés qué? Yo me acuerdo que en mi juventud, ya estando en el camino de Cristo, ¿no? siendo un cristiano evangélico, yo recorrí muchos templos católicos. ¿Y por qué hacía esto? Porque me gustaba observar. Me gustaba observar la arquitectura, las esculturas, los cuadros, hasta los bancos. Como apasionado por la historia de la iglesia, me gustaba observar todo eso por el contenido histórico y por el contenido de expresión de fe que tiene. Y por supuesto, ya siendo cristiano evangélico, ver personas de rodillas delante de imágenes, rezándoles y prendiéndoles velas, siempre me resultó perturbador, porque eso sí es idolatría. El Señor nunca derogó el segundo mandamiento, el cual dice ahí en Éxodo 24, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Así que Dios ordenó, no te harás imagen. Ya dijimos, las estatuitas las tomamos como imagen. Pero cuando seguimos leyendo la Biblia, nos encontramos con otras cosas que también fueron ordenadas por Dios.
Interesante. Vamos a hacer una pausa. Estamos en este programa navideño, mirando tradiciones, mirando elementos que se utilizan y cómo se expresa la fe a través de todo ello de manera correcta, de acuerdo al mensaje bíblico. Ya venimos enseguida.
Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani.
celebramos en este año al llegar la Navidad? Aquí una versión de Al Mundo Paz, este instrumental por un guitarrista que lo hace a su versión más rockera, digamos. Así que las tradiciones, los villancicos, todo se va adaptando y cada uno lo va tomando y reinterpretando, Álvaro.
Bueno, con la cortina que tenemos nosotros hace unos años, ya los oyentes deben de saber.
Nos actualizamos, sí. Y estamos hablando entonces de tradiciones, de contenido y cómo celebrar esta Navidad en medio de tanta cosa que a veces nos distrae del objeto central, Álvaro.
Y terminamos el bloque anterior hablando de las estatuitas, de la definición del pesebre, sí. Del segundo mandamiento, no te harás imagen, y de otras cosas que Dios también ordenó incluso en el Antiguo Testamento. Seguimos leyendo la Biblia, como dijimos, y nos encontramos cosas interesantes en relación a este tema de las imágenes. Que quizás esto sea como esta primera parte del segundo bloque, sea como un gran paréntesis, pero que es interesante poder entrarle para analizar a fondo esto de las estatuitas. Porque, ¿cómo se llama la columna de hoy? ¡Ay, las estatuitas! Diría el evangélico, que hay en cada uno de nosotros.
Sí, sí.
Entonces, para empezar, vamos a el primer libro de los Reyes, capítulo 6, donde se relata la edificación del templo de Dios en Jerusalén. Y en el versículo 32 dice, las dos puertas, está hablando del templo, ¿no? Las dos puertas estaban hechas de madera de olivo, las que también talló figuras de querubines, palmeras y botones en flor. Todo esto lo recubrió de oro. Habíamos leído el segundo mandamiento, Éxodo 24, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Así que volvemos con esta descripción de las puertas del templo de Jerusalén.
Estaban talladas.
Y bueno, vemos que Salomón talló o mandó a tallar querubines, lo que está en el cielo, palmeras y botones en flor, que serían, los botones en flor serían pimpollos.
Sí.
Lo que está en la tierra.
Sí.
¿Y entonces qué pasó acá?
¿Qué pasó?
Sí. Alguien estaba mirando para otro lado. Porque vamos a ver, estamos hablando, repito una vez más, de las puertas del templo de Dios en Jerusalén. Esas puertas fueron talladas con figuras de querubines. En la época de Salomón, los israelitas todavía no tenían el concepto teológico de los querubines que surge de la visión de Ezequiel, que vino cientos de años después. Para ellos los querubines eran como seres celestiales, un tipo de ángel. Ahora, volvemos una vez más. El segundo mandamiento dice claramente, no te harás imagen. Sin embargo, tallaron seres angélicos, palmeras y pimpollos de flores en las puertas del templo. Y la pregunta es, ¿cómo se entiende esto? Ahora nos vamos de nuevo al Éxodo, donde están los 10 mandamientos. Ya lo dijimos, Éxodo capítulo 20 es donde por primera vez aparecen los 10 mandamientos. Incluyendo, por supuesto, el segundo mandamiento. Y si nos vamos al capítulo 26, leemos cómo Dios le da instrucciones a Moisés para edificar el tabernáculo. Y en el versículo 1 dice, harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Lo harás con querubines bellamente trabajados. Así que Dios le dijo a Moisés que hiciera imágenes.
Y bellamente trabajadas.
Se complicó esto, ¿no? Pero si vamos al capítulo 25, allí vemos que Dios le dice a Moisés cómo hacer el arca del pacto. ¿Qué era el arca del pacto? Básicamente era una caja rectangular de madera totalmente cubierta de oro con una tapa, a la cual en las traducciones Reina Valera se le llama propiciatorio, y dentro de la cual del arca estaban las tablas de la ley de Dios. El arca del pacto se colocaba en el lugar santísimo del tabernáculo, y siglos más tarde se colocó en el lugar santísimo del templo de Jerusalén. Y en ambos casos estaba en un lugar donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Nadie podía atravesar la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, porque en este, el lugar santísimo, estaba la misma presencia de Dios. Entonces vamos a Éxodo 25, versículos 18 al 20, donde Dios le da instrucciones a Moisés acerca de cómo debía hacerse el propiciatorio, es decir, la tapa del arca. Y dice, harás también dos querubines de oro labrados a martillo que irán en los dos extremos del propiciatorio. Un querubín irá en un extremo y un querubín en el otro extremo y formarán una pieza con el propiciatorio. Los querubines extenderán sus alas y cubrirán con ellas el propiciatorio. sus rostros estarán el uno frente al otro mirando hacia el propiciatorio. Así que el mismo Dios que ordenó, no te harás imagen, le dijo a Moisés, haceme dos angelitos que los quiero ahí en la tapa que cierra el arca. De oro los quiero, con la sala cubriendo la tapa del arca, mirándola uno frente al otro. ¿Cómo se entiende esto, Esteban?
Sí.
¿Tiene explicación? Uh-huh. ¿El mismo Dios se contradijo? Y sabés que se entiende fácilmente. ¿Se entiende?
Veamos.
Porque hasta ahora yo no cité completo el segundo mandamiento.
A ver.
El segundo mandamiento completo dice, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación, pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Todo eso es el segundo mandamiento. Entonces, no te harás imagen para adorarla. No te harás imagen para adorarla, porque el Señor Dios Todopoderoso es el único Dios. Los querubines, las palmeras, las flores, son detalles artísticos. Vamos a leer de nuevo Éxodo 26.1. La Reina Valera Contemporánea, que fue la que leímos, dice, harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Lo harás con querubines bellamente trabajados. Este mismo versículo en la Reina Valera 1960, la tradicional que muchos evangélicos hispanoamericanos
memorizamos.
La seguimos leyendo. Dice, harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Ahora, fíjate cómo suena este mismo pasaje en la Dios habla hoy. Haz el santuario con 10 cortinas de lino torcido, tela morada, tela de púrpura y tela roja. Borda en ellas artísticamente dos seres alados. Entonces los querubines eran simplemente detalles artísticos, como las palmeras, como los pimpollos de flores. ¿Sabés que en mi última visita a Expolit, el encuentro de literatura y música cristiana que se celebra anualmente en Miami, y la última vez que fui, que fue antes de la pandemia, en agosto de 2019, conocí a la doctora Alma Villegas, y esta es una hermana en la fe que, además de poeta, dramaturga y directora de teatro, es investigadora de la teología del arte.
Teología del arte.
Sí, yo no sabía que existía eso, teología del arte. Y ella escribió un libro titulado Bezalel, un artista llamado por Dios, que todavía lo tengo en mi biblioteca, ella me regaló un ejemplar dedicado. Y ¿sabés que en la contraportada de su libro dice lo siguiente? Bezalel, artista que dirigió la construcción del tabernáculo, es un excelente ejemplo bíblico para el artista del siglo XXI. Y te puedo decir, Esteban, que la interacción con esta hermana en Cristo me enseñó no solo sobre el arte en la Biblia, porque hablamos mucho, sino sobre lo muy importante que es el arte para Dios. Entonces, volviendo al pesebre, vamos a recordar una vez más algo que yo destaqué al inicio de la columna, la definición, cómo está definido el pesebre. Una representación artística del nacimiento de Jesús. Entonces, no, el pesebre no es idolatría, es arte, nada más que arte. Arte religioso que nos recuerda cada diciembre el verdadero significado de la Navidad, el nacimiento de Jesús. Ese significado que el árbol navideño no nos puede evocar de ninguna manera. Las estatuitas no están allí en el pesebre para que nos arrodillemos, les recemos y les prendamos velas. Si alguien hace eso, podrá ser muy religioso, pero en verdad no conoce a Jesús. Las estatuitas están allí para recordarnos que la Navidad sigue siendo una fecha arbitraria impuesta por la Iglesia del siglo IV para suprimir un antiguo festival pagano, todo eso que ya sabemos. Ya lo sabemos. Pero la Navidad sigue siendo una fecha para recordar el amor inconmensurable de Dios que envió a su Hijo a nacer como hombre, a ser uno más de nosotros para enseñarnos cómo volver a Dios y para dar su vida por todos, por amor. Necesitamos entender mejor la palabra de Dios. ¿Qué significó el primer pesebre? Ese primer pesebre de hace casi 802 años. Indudablemente fue muy significativo para quienes estuvieron ahí. Después de todo, 8 siglos después lo seguimos recordando. Y mucha gente lo arma. Hasta en los shoppings.
Sí.
Y en todo el mundo donde hay cristianos, se arma el pesebre. Volvemos a decirlo. Como lo dijimos hace tantos años, tal vez añora, tal vez se anhela vivir una Navidad como aquella, concentrados en contemplar el milagro de la encarnación del Hijo de Dios. Concentrados en mirar ese regalo del cielo, el eterno Hijo de Dios nacido como un niño indefenso.
Impresionante.
Intentémoslo esta próxima Navidad.
¿Lo intentaremos, celebraremos, viviremos de esta manera o caeremos en qué tónica al mirar esta celebración que ya estamos a las puertas de ella? Espero que sea así, como el doctor Álvaro Pandiani nos ha planteado el día de hoy, una oportunidad de trabajar juntos, una celebración que transmita esperanza en un mundo tan complejo como el que estamos. Le invitamos a opinar ahora. Hágalo por el 091-610-610, SMS o WhatsApp. 091-610-610. Si está fuera de fronteras uruguayas, agréguenos así, signo de más, 598-91-610-610. También le invitamos a ir al sitio web rtmuruguay.org. En nuestros programas está Diálogos a Contramano. Y allí, esta columna de hoy que se ha titulado, ¿se acuerda cómo? ¡Ay, ay, ay! Las estatuitas. Y búsquelo y escúchelo. Compártalo en esta Navidad también para pensar juntos de otra manera. Álvaro, en este punto, y recordando que ha venido Cristo al mundo y ha traído paz para el ser humano, te deseo una muy feliz Navidad para vos y tu familia.
Feliz Navidad para ti, Esteban, junto a toda tu familia, y feliz Navidad para todos los oyentes que nos acompañan, a todos los que desde Radio Transmundial tratamos de transmitir fe, esperanza, amén, en el nombre de Jesucristo. Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.